Ahora, científicos, damos paso a la primera mesa redonda de la temporada con Ana Vaquerizo.
Hoy tenemos una mesa redonda sobre la primera huelga de la historia, que tuvo lugar hace más de 3.000 años en Egipto. Para hablar de ello, contamos con unos invitados de excepción. El profesor de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, Gabriel Sopeña. Hola.
Hola.
La estudiante de segundo de Historia, Raquel Aisa.
Hola.
Hola. Y el historiador y actual estudiante de un máster de profesorado, Sergio García.
Hola, buenos días.
Bienvenidos. ¿Cómo vivían los obreros en el antiguo Egipto, Raquel?
Pues los protagonistas de esta huelga fueron un grupo de obreros y artesanos que construían las tumbas de los valles del Valle de los Reyes. Vivían justo en un poblado en la entrada de los valles. Trabajaban durante unos 10 días teniendo el siguiente libre, que podían irse a sus poblados porque procedían de diferentes zonas de Egipto. Y cobraban todo en alimentos como cerveza, hogazas de pan o higos y en utensilios para su vida diaria, de como ropa o vasijas.
Y cuéntanos, Sergio, ¿en qué condiciones se hacían las huelgas en los primeros años? ¿Cómo se fue forjando esta manera de hacer huelga que tenemos hoy?
Bueno, la forma normal era lo que hoy llamamos una huelga de brazos caídos, que consiste en ir a la zona de trabajo, pero no hacer ningún tipo de actividad. Y han sido muy normales a lo largo de la historia. En la Edad Media eran muy habituales, por ejemplo, entre los jornaleros y campesinos. Esa era la forma habitual. Y creo que se dan básicamente por una indignación moral, ¿no? El que no reciben su parte del alimento y por eso tienen que ir a protestarle a la autoridad que se lo debe. No es tanto una huelga de subversión como pueden ser las modernas.
¿Encontramos similitudes con la del pasado 14N? ¿Y la primera?
Yo diría que, en todo caso, la única similitud es que se para toda actividad productiva, porque una huelga actual es muy diferente. Ya el obrero tiene conciencia de que pertenece a una clase y es algo más heredado del siglo XIX, de la modernidad.
Y dinos, Gabriel, ¿cómo cambió esa huelga primera el rumbo de la historia? ¿Qué supuso? ¿Fue un punto de inflexión?
Fue la primera vez que conozcamos, aparte de algún otro documento que tenemos previo a este. Esta huelga se produjo en el año 1116 a.C. Conocemos alguna en el siglo XVIII, en la zona de Asia, en Mesopotamia anterior. Un poco como comentaba Sergio, se trata de cesación de trabajo mediante brazos caídos, aunque en esta huelga se dieron unas circunstancias excepcionales. La primera es la reiteración. Hubo por lo menos tres huelgas, hubo tres parones en el trabajo de la construcción de las tumbas reales. En segundo lugar, no solamente hubo brazos caídos, como bien indicaba Sergio, sino que además se ocuparon lugares sagrados. Se ocuparon el Ramesseum de Ramsés II, estamos hablando de época de Ramsés III, se ocupó el Ramesseo anterior y esto forzó realmente a que se les pagasen los salarios atrasados con cierta solvencia. Y, en última instancia, hicieron la primera sentada que conozcamos de la historia. Se quedaron sentados para que les atendieran en sus demandas hasta que llegase el visir, que era el delegado del faraón y era quien, en última instancia, podía solucionar aquella cuestión. No sabemos cómo acabó la cosa, porque hemos perdido la documentación. Tenemos muchos ostraca, que son fragmentos de cerámica donde se establece este episodio, y el famoso papiro de la huelga que está en el Museo de Turín actualmente. Ahora bien, lo que sí que sabemos es que las tumbas reales se siguieron construyendo y que los disturbios no cesaron. Es decir, esta primera huelga, este primer conato de resistencia de los obreros, de los trabajadores por reivindicar, en este caso, la comida y, como comentaba Raquel, los medios de subsistencia, vestido, grasa, aceite, etcétera, continuó. Y sabemos que hasta que se impusieron las dinastías libias, un poco después, en la dinastía 21, después de la dinastía 21, con la caída de Ramsés III, este tipo de conflictos perduraron. Si bien es cierto que, como muy bien indicaba Sergio, lo que falta para equipararlo con una huelga contemporánea o moderna es esa conciencia de clase. En la antigüedad siempre hay un fenómeno que se llama palingenesia. No se tiende a subvertir el orden instituido, sino a restaurar el anterior. Es una constante en ese sentido. Así que Sergio lo ha establecido muy bien.
¿Tenéis algo que comentar sobre este tema? ¿Qué os sugiere el momento en el que se produce la primera huelga?
A mí me parece lo curioso eso, el documento para poder establecer cómo el obrero, las clases populares han ido poco a poco tomando su sitio en la historia. A mí me parece curioso ese documento para ver cómo podemos historiar también a las clases bajas, las clases populares, y no tanto los grandes faraones o los grandes reyes. Me parece importante ese documento por esto mismo. Y ya, porque eso, ya decimos, como ha vuelto a decir Gabriel, que establecer esta como la primera huelga y la importancia que tiene en la historia, tiene importancia por eso, porque sabemos que los obreros antes no eran sumisos, también tenían su momento de decirle a los de arriba, quietos, que aquí nosotros tenemos unas exigencias. Pero hacer una comparación hasta ahora sería totalmente anacrónico.
Hay puntos de coincidencia interesantes, pero son anecdóticos. Por ejemplo, el hecho de que estamos en plena crisis del siglo XIII, estamos después del 1200, han sufrido los ataques de los pueblos del mar, y entonces en el papiro de Turín lo que se establece es que hay un despiste, es decir, se detrae una carga, se despista una carga de suministro y es por esa razón por la que no pueden pagar a los obreros. Con lo cual, los obreros dicen, oye, ¿pero qué pasa? Nos habéis dado, en lugar de avena, nos habéis dado basura, sacos de basura. Por lo tanto, hay una corrupción generalizada, hay un acaparamiento por parte de los sacerdotes, del clero de Amón, que es la aristocracia de ese momento. En fin, en ese sentido sí que hay bastantes coincidencias anecdóticas con lo que sucede actualmente. Pero hacer una extrapolación es gravemente arriesgado. No obstante, sí que no deja de ser reseñable este tipo de contactos. El límite de tolerancia de las personas que trabajan a pie de obra esté más o menos situada en el umbral, en un umbral idéntico a lo largo de distintas etapas. En la época antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna y ayer. Está más o menos situado el límite de tolerancia en el mismo lugar, más o menos.
Bueno, pues muchas gracias por haber participado en esta mesa redonda. Nos quedamos con que algunas similitudes tiene esa primera huelga con la del otro día. Y bueno, gracias para los tres, Gabriel Sopeña, Raquel Aisa, Sergio García, un placer. Y vosotros, no desconectéis, seguimos con el programa.
Si lo que te gusta es el misterio, no te pierdas la siguiente sección, En busca del vuelo 19. Con Bea Trébol y Ana Vaquerizo.
En busca del vuelo 19.
Nos trasladamos a Pekín, China, en 1989. Los estudiantes abanderaban una serie de protestas contra el modelo comunista y defendían la modernización del gigante asiático. El gobierno chino respondía a estas protestas con el envío del ejército, lo que desencadenó una brutal represión contra las personas congregadas en la manifestación.
Cientos de muertos, miles de heridos y un héroe anónimo, pantalón negro y camisa blanca, un joven chino que se puso delante de los tanques para frenar su avance. Pero poco se sabe de él. Algunos dicen que incluso subió a uno de los tanques para hablar con los soldados. Su actual paradero es un misterio y su hazaña, recogida por el fotógrafo Charlie Cole, conocida por casualidad. Y es que el gobierno chino, sabedor de la extrema violencia con la que habían actuado sus militares, expulsó a la prensa extranjera e impuso una férrea censura a los medios de comunicación. El autor de la instantánea, Charlie Cole, escondió los carretes de su cámara en la cisterna de un inodoro, por lo que, gracias a su astucia, pudo publicarla y ganar el premio World Press Photo en 1989. Muchas conjeturas se siguen haciendo sobre quién fue aquel valiente y dónde se encuentra hoy. Según algunas personas, estaría recluido en algún pueblo de China, según otras, en el vecino Taiwán, o quizás arrojado en alguna fosa desconocida, tras ser fusilado el mismo día, hace ya 23 años. El misterio sigue sin resolverse, de estudiante a icono. Pese a su absoluto anonimato, es, según la revista Time, uno de los 100 personajes más influyentes del siglo XX.
Damos paso a la sección que nos acerca un poco más a las grandes personalidades de la ciencia. Esta semana viajamos hasta Egipto. ¿Quién nos acompañará? Adelante, Cerebro Científico, con Jessica Blasco.
Cerebro Científico.
Sí, Blanca. Esta semana dedicamos el programa a un personaje muy importante del Antiguo Egipto. Que suenen los tambores, porque llega hasta en clave de ciencia... Tutankamón, el faraón niño.
Tutankamón fue un faraón perteneciente a la dinastía 18 de Egipto, que reinó de 1336 a 1327 a.C. Su tumba fue encontrada en 1922 por Howard Carter en el Valle de los Reyes.
Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del público por el Antiguo Egipto, convirtiéndose la máscara funeraria del faraón en la imagen más popular.
Así que enhorabuena, señor Carter, y gracias por este gran hallazgo.
Que además figura como uno de los más importantes en la historia de la arqueología universal.
En clave de ciencia no para, así que damos paso a la sección que navega por internet, Tuiteando la Ciencia, con Marta López y Cristina Gómez.
Hola Blanca. Sí, y es que Twitter es una de las redes sociales más importantes de nuestro tiempo y un gran altavoz para llamar a la población a huelgas y manifestaciones.
Así, por ejemplo, encontramos el Twitter @tomahuelga, en el que informan de la ubicación de los piquetes en las ciudades más importantes.
@HG14N es el Twitter desde el que se comunica a la población la importancia de asistir a esta próxima huelga y a otras, explicando lo que podemos perder cada día que pasa sin rebelarnos.
Con el subtítulo Contra la crisis del capital encontramos @HuelgaGeneral, un Twitter dedicado a desmentir rumores y falsos datos sobre la huelga y sobre ciertos partidos políticos.
Por último, en el Twitter @RodeaElCongreso, hablan de los problemas comunes de España, Portugal y Grecia, para mostrar ciertas similitudes y buscar soluciones que partan de la población de cada país. Eso es todo por ahora, Blanca. Un saludo.
Bueno, científicos, En Clave de Ciencia llega a su fin, pero la semana que viene os esperamos con más ciencia aquí, en Radio Unizar. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde os adelantamos las noticias más recientes, en @clavecie. Hasta la semana que viene y no lo olvidéis, que la ciencia os acompañe.